Buenas noches, hoy día martes para miércoles 8 de Adar, 5, ya me acorralaron más aquí, ¿eh? No puedo bailar, tengo que hacer el show. 8 de Adar, 5762, 19 de febrero del 02. Dos tablas de la ley. La charla de esta noche fue patrocinada por los hermanos, la familia Zakal, Leilun Ishmat, Shlomo Mehadev Zakal Ben Rivka, donado por su esposa e hijos, Roj Hashem Penejenu Began Eden, y ya que el señor Salomón dice que eran un hombre muy alegre, vamos a hablar de la alegría. Okay, que el mes de Adar, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Rabotai, la charla de hoy va a estar repartida en dos partes. Una parte va a ser técnica y otra parte filosófica. Okay, los que no les gusta la parte técnica se pueden dormir un ratito. Okay, yo los despierto con algún chiste en la parte filosófica. Okay. Tenemos que saber que la festividad que se aproxima el próximo martes, lunes en la noche, es, por un lado, la última fiesta del calendario hebreo. Pues el calendario hebreo empieza con el mes Chodesh Arishon, el primer mes, dice la Biblia, Chodesh Arishon, Pesach Lashem, es la fiesta de Pesach. El segundo mes tenemos Sefirat HaOmer. El tercer mes tenemos Hag HaShavuot, la entrega de la Torah. Y así sucesivamente. ¿Qué mes es Rosh Hashanah? Bajodesh, Hashevi, el mes séptimo. Yom Kippur, también Bajodesh Hashevi. Hag HaSukkot, Bajodesh Hashevi. Y sí que el proceso festivo tiene un ciclo que se inicia en el mes primero y termina en el mes doceavo. Y volvemos a empezar después nuevamente el ciclo festivo en la fiesta de Pesach. Quiere decir que la fiesta de Purim es el cierre, es la clausura, es el broche de oro de todo el proceso festivo. Es un punto de enfoque que le tenemos que dar al mes de Purim. No es una fiesta más adicional, sino es el cierre de todo el ciclo festivo. Por lo tanto, ya que es el cierre, esta fiesta refleja el objetivo principal de todo el proceso festivo en el judaísmo y probablemente refleja el objetivo final de todo el sistema judaico. ¿Cuál es? El ciclo festivo que se inicia en Pesaj y termina en Purim tiene como objetivo llevar al ser humano a una sola meta. ¿Cuál es la meta? Simjá. Simjá quiere decir un estado, alegría, un estado de ánimo permanentemente alto. Un estado de ánimo constantemente vívido. Eso quiere decir Simjá. Lo contrario de lo que es la angustia. Lo contrario de lo que es la depresión. Lo contrario de lo que es la moda hoy en día. Como me dijo una señora, dice, Rabino, ¿qué hago? Me da pena de sonreír en la calle. Me da pena. Digo, ¿por qué te da pena? Dice, no va con la moda. La moda es tener cara de Tisha B'Av. Dice, el que sonríe, ya le echan el ojo. Ya aseguro que, no sé quién sabe, ganó la lotería. Tiene que pasar algo muy extraordinario para que la persona pueda estar en un estado de ánimo alegre. Lo normal es que la gente está... Es la enfermedad del siglo. Y el objetivo del ciclo festivo es llevarnos a lo contrario de esto. El judaísmo tiene una receta, tiene una terapia, tiene un ejercicio, cómo llevar a la persona a adquirir el don de estar alegre constantemente. Una cosa es alegría y una cosa es diversión. No hay que confundir las cosas, ¿ok? Una vez me dijo una señora, Rabino, usted habla mucho de la alegría, en Buenos Aires, en una charla, una pareja joven se acercó a las 2 de la mañana, la señora con él. Usted habló muy bonito de la alegría, dice, pero el Satán, el Yetzer Hará, también ofrece esa mercancía. O usted tiene el monopolio. O usted tiene los derechos, la exclusividad sobre esa mercancía, sobre ese polvito mágico. Dice, no, el Satán, el Yetzer Hará, también tiene alegría para ofrecer. Vaya a ver los cines, las discotecas, los bailes, los reventones, las otras cosas que no puedo decir. Él también tiene, ¿ok? Y ahí está el punto clave que tenemos que esclarecer antes de desarrollar la charla. Tenemos que saber, Rabotai, una frase que vale la pena registrarla. Esta frase que les voy a decir ahora representa toda una conferencia de 90 minutos que la pueden escuchar en algún otro cassette. La voy a decir en breve, síntesis de muchos años de investigación. La angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones no son medicina, son calmantes, analgésicos, paliativos. Y pobre de aquella persona que trata de curar una infección con analgésicos. El analgésico sirve solamente para quitar los síntomas de la infección, no para erradicar la causa de la misma. Y si una persona... Una señora, por ejemplo, a las 2 de la mañana se levanta, su hijo de 6 años, 4 o 6 años, mami, me duele la cabeza, le toma la temperatura, 38. Le habla al doctor, ¿y qué le dice el doctor? El doctor le dice, señora, dele tempra. ¿Y qué más? Y mañana me lo trae. ¿Por qué mañana me lo trae? ¿Para cobrar la consulta? Barminan, ¿los doctores acaso tienen algún interés? Entonces lo único que quieren es que la gente esté sana. Es lo único que les interesa. Que la gente, ellos, de parte de ellos, si la gente no se enfermara, estuvieran más felices los doctores. Muriéndose de hambre, pero felices. La Gemara dice que un doctor no puede ser Hazán en Kippur. Un doctor no puede rezar Hazán en Kippur, o Shana en Kippur. Pero cuando dice Refuah Shelema y dice Parnasatová, se contradicen las dos peticiones. ¿Cómo puede pedir Refuah Shelema, que todo el mundo esté sano, y también que yo que me vaya bien económicamente? Si de eso él vive, si todo el mundo está sano, se muere de hambre. ¿Ok? Pero igual, el doctor, vamos a suponer que un doctor bueno, un doctor honesto, sincero, de veras, hay doctores, no todos, no hay que generalizar tampoco. ¿Ok? Un doctor honesto te dice, dele tempra y mañana me lo trae. ¿Por qué mañana me lo trae? Porque si el niño tuvo fiebre, calentura, 38, la calentura no es el problema. El problema es que había una infección que le provocó ese síntoma llamado calentura. La calentura es una de las bendiciones más grandes que Dios ha creado en la anatomía del ser humano. ¿Por qué? Esa es la alarma que dice, hay un problema. Pobre de aquella persona que tiene una infección y no tiene calentura, porque al no tener calentura no sabe que tiene la infección y no sabe que debe tomar antibióticos. Entonces, ¿qué hace Hashem? Hizo en el sistema anatómico humano que haya una calentura que le avisa a la mamá. Tu hijo tiene una infección. Por eso el doctor dice, mañana me lo trae. Y le receta un antibiótico para ver si la infección está en la garganta, en el corazón, en qué parte la tiene, en los intestinos, en qué parte la tiene, para darle antibióticos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa a esta señora? Pacho, aquí tienes lugar. Pásale con... Son los últimos reservados para... De honor. Ahora sí ya no puedo bailar. Aquí. ¿Qué hace esta señora que le dio tempra, le dio unas gotas de tempra, dos gotas de tempra a su bebé y le bajó la calentura? Muy bien. Al otro día, ¿qué dice? Pues yo no voy a ir al doctor, ¿para qué? ¿Para que me cobre la consulta? ¿Ya se curó? ¿Ya está bien el niño? Lo manda a la escuela. Regresa el niño de la escuela, se va a dormir otra vez. Se levanta a las 2 de la mañana, mamá, me duele la cabeza, 39. ¿Qué hace la señora? Y si ya no le hablo al doctor, ¿para qué lo voy a molestar? Ya soy auto, ¿cómo se dice? Autorecetar. Yo me sé autorrecetar. Si ayer tenía 38 y le di dos gotas de tempra, hoy que tiene 39 le doy cuatro. ¿Ya viste qué inteligente que soy? Le da cuatro gotas de tempra y efectivamente le dio muy buenos resultados. Se le bajó la calentura, al otro día lo manda a la escuela otra vez, normal. ¿Ya viste qué mujer inteligente que sabe cómo ahorrarle al marido el gasto de la consulta al doctor? Ya, tempra. Al otro día regresa el niño y viene en la noche, 39.5. No hay problema, van 6 gotas de encites. Después al otro día viene con 40 y le da 6 gotas y no le baja, le da 8, le da todo el frasco de tempra. Y el niño entra en convulsión. Entra en convulsión a las 4 de la mañana, llegan a urgencias, por favor, urgente, mi hijo se está ahogando, se está muriendo. Háblenme al pediatra, por favor, le hablan al pediatra. Oiga, pediatra, usted me dijo que se lo lleve, ¿se lo puedo llevar ahora? No, ahora ya es de urgencia. Si me lo traías al principio, yo con un antibiótico sencillo resolvía el problema. Ahora que ya lo dejaste, ¿por qué? Cada día que le vas dando tempra, la infección va creciendo hasta llegar a un nivel que los analgésicos ya no surten efecto. Y ahora ya es una enfermedad de gravedad, necesitas 6 meses de hospitalización y terapias y tratamientos, ¿ok? Ese es el ejemplo. ¿Cuál es la realidad en la vida? Exactamente lo mismo sucede en la angustia y la alegría. Cuando una persona siente angustia, tristeza o depresión, que sepa que eso es un síntoma. Es un síntoma que existe alguna infección. ¿Qué dice Eliezer Ará? El satán, ¿qué dice? ¿Tienes depresión? Tempra. Vete a jugar un partido de fútbol. Eso le dice a un chavo de antes, a mi edad. Ahora ya no sé, ya tiene otro, ya no sé cómo va la cosa. A un chavo de 13 años, de Bar Mitzvah, le agarra un poquito de depresión. ¿Qué le dice el satán? Ve a calmar tu depresión con un partido de fútbol. Va, juega un partido de fútbol. Efectivamente le cambió. Al otro día le viene la infección más fuerte. Le dice, bueno, ayer jugaste 1 hora, ahora juega 2 horas. Luego va creciendo más la infección, ya a los 14 años, ya el fútbol ya no lo calma, ya necesita otro tipo de diversiones. Ahorita tienes que empezar a conocer chavas, eso era mi tiempo, ahora yo no sé, creo que cambiaron las cosas, dicen, ¿no? Las generaciones, como me dijo una joven de 26 años, es más fácil encontrar una virgen de 26 que una de 16. A ese nivel se han deteriorado las generaciones. Entonces, en mi generación, a los 13, a los 14 años, a los 15 todavía la diversión era sana, divertirte con fútbol. Ahora después ya viene, ya eso ya no me calma, la infección es tan grande, ya no me calma, necesito un calmante mayor. Ve con chavas, ve a bailar, no tiene nada, bailar, no tiene nada, nada más. Arayot, Nidá, Karet, no tiene nada, tú ves, no pasa nada, nada más baile, abrázala, bésala, por acá, por allá, pero hasta ahí nomás, nada más. ¿Ok? Y efectivamente le dio resultados, regresó del baile, regresó. A la Kefak dijo, esto es diferente al fut, esto se siente más bonito, uno más picado, más todo, más, ok. Pasan 6 meses, ok, la infección sigue creciendo, el hombre sigue usando los calmantes que le ofrece Eliezer Ará, ok, pero ahora ya el baile y la disco ya no lo conforman, ya no, porque la infección creció, ya no es suficiente, el síntoma es mayor, necesita algo más allá. Más allá ustedes saben, ya pues yo para qué digo, ustedes saben mejor que yo, y más allá, y después el más allá tampoco sirve. Y hay que ir al más allá. ¿Ok? Y después el más allá tampoco sirve, hay que ir al más allá. Ustedes, así es la de... ¿Hasta que llega una situación que qué? La infección creció tanto que no existe calmante en el mundo que pueda resolverlo. Más o menos entre la edad, en mi tiempo, entre los 40 y los 50 años, la edad de la depre para los hombres, y 30 y 40 a las mujeres, así era en mi tiempo, ahora ya es más antes, ¿ok? Y a esa edad ya no hay nada que decir, ya probó todo, y está angustiado, y él piensa, ayer me calmó, hoy también me tiene, no, ya no me llama la atención, ya no me calma. ¿Y a dónde llega? Con el jajam. Jajam, me dijeron que la Torah tiene una receta mágica para darle alegría a la persona. A ver, ahorita me la puede dar, ahorita me puede dar el polvito, yo quiero salir de su conferencia y estar alegre, me la puede dar. Roji. Si vendrías a los 13 años, cuando tenías Bar Mitzvah, cuando la infección estaba así de chiquita, yo te daba un antibiótico fácil de los de la Torah, fácil, ¿eh? Yo a un chavo de 13 años, en 3 minutos le resuelvo su angustia, en 3 minutos. Pero tú fuiste acumulando infección durante 10, 15, 20 años y calmándola con analgésicos, y ahora quieres que en 3 minutos se lo resuelva? No, no, no. Ahora necesitas terapia. Ahora necesitas tratamiento. Necesitas erradicar la infección de raíz. Atacar. En síntesis, el Yetzer Hará, las diversiones, el Yetzer Hará ofrece analgésicos, calmantes. Yo no digo que los analgésicos no son buenos. ¿Alguien entendió de esta charla que es haram usar tempra? ¿Alguien diga, jajam dijo que ya no hay que dar tempra a los niños? ¿Alguien escuchó eso? ¿Escuchó eso? ¿No entendió la charla? ¿Verdad o no? ¿Sino qué dijimos? Claro que sí. Lo primero que tienes que hacer cuando tienes calentura es bajar la calentura. Es peligroso estar con calentura. Lo primero que tienes que hacer cuando hay angustia es bajar la angustia. Acomodé el lugar, vete a jugar un partido de fútbol, diviértete, pasea, haz algo para bajar la calentura. Pero después me lo llevas al doctor a ver por qué le dio ese ataque de calentura. ¿Cuál es la infección que provocó ese síntoma? Y ese es el punto que ofrece el judaísmo. Entonces, en síntesis, apunta en el que está escribiendo, que anote, y el que no, que lo escriba en la pizarra de su corazón, como dijo el rey Salomón. Kotvei Malduach Libeja. La angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones no son medicina, son calmantes. Y pobre de la persona que trata de curar una enfermedad con calmantes. Este es el punto. El judaísmo ofrece antibióticos contra la infección que genera el síntoma de la angustia. Y eso es, ese es el proceso del ciclo festivo. Yo quiero explicarles, Data Shema, a continuación, durante la charla de esta noche, cuál es el sistema, cuál es la receta que ofrece el judaísmo para erradicar la angustia de raíz, y cómo esa receta se refleja en los mensajes relacionados con Purim. Si nuestros sabios dicen, si nuestros sabios nos enseñan que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, que el mes de Adar es el mes de la alegría, quiere decir que este mes la persona puede obtener ese instrumento tan poderoso que se llama Simcha, ese instrumento tan necesario e imprescindible para triunfar en la vida. Una persona sin alegría es como una computadora sofisticada sin corriente de energía. La persona puede tener la mejor computadora, que vale 3, 4, 5 mil dólares, una muy sofisticada. Nada más hay un problema, no hay corriente. ¿Le sirve la computadora? No solamente que no le sirve, se deprime más. ¿Por qué? ¡Muharam! Una computadora así no la puede usar. A mí me pasó una vez, cuando compré una computadora muy cara, cuando quise modernizarme, la traje y todo, en el camino, la traje a Estados Unidos, en el camino se me perdió el cable. Y yo tenía todo, ya había instalado todo, venía emocionado a probar mi computadora. A las 2 de la mañana, después de armar todo, quiero conectarla, falta un cable. ¿Dónde está el cable? Lo buscamos, no lo encontramos, no hay cable. Bueno, pero ya tienes la computadora, necesitas el cable. Y si tienes el cable y no tienes el contacto, tampoco sirve. Y si tienes el contacto, pero no pagaste la cuenta de luz, tampoco te sirve. Rabotai, el ser humano es una computadora muy sofisticada, muy compleja, una computadora valiosísima. El ser humano vale trillones, trillones de dólares. Pero si está angustiado y deprimido, si no tiene alegría, es como que no tiene energía. La computadora no sirve de nada. Por eso el judaísmo exige de la persona un estado de ánimo alto en todas las circunstancias. No te acepta, no te autoriza. Bajo ningún concepto estar deprimido. Bajo ningún pretexto. No acepta. Y aquella persona que dice, no, es que mi situación está de la patada, le van a traer el ejemplo de otras personas en la historia que estaban peor que él y estaban con la sonrisa de aquí a acá, estaban con alegría. Eso es lo que el judaísmo exige, porque la Gemara dice en Masejet Shabbat, hoja 31, columna 2, En Ashkina Shora Mitoch Atzvut, la divinidad de Dios no puede reposar en un corazón angustiado, en un corazón... Ahora un poquito ahí. Y si pueden abrir la ventana de atrás también, por favor. La divinidad de Dios no puede reposar en un corazón angustiado, en un corazón deprimido. En Ashkina Shora El Amitok Simcha. Dios creó el mundo para reposar su divinidad en él. Cada ser humano es un representante del Creador en la tierra. Y dice la Gemara, cuando Dios ve que la persona está deprimido, se aleja de él. Dice, no puedo estar con él. No puedo estar porque la esencia del Creador es alegría. Y la angustia, escuchen lo que estoy diciendo, la angustia es la representación del Satán. El Satán, la maldad que hay en el mundo, se nutre de la angustia. Así está escrito en la Kabbalah. La persona cuando está angustiado está nutriendo las fuerzas del mal que existen en el mundo. Y la persona alegre está nutriendo las fuerzas del bien que hay en el mundo. Eso es lo que exige el judaísmo de cada yehudí. Pero le exige y le da la receta y le dice cómo hacerlo. No nada más le exige. Muchas veces uno va, escucha charlas, conferencias, psicólogos. ¡Hay que estar alegre! Y que son palabras. Palabras, tajlis. ¿Qué se hace? El judaísmo ofrece terapia. Ofrece antibióticos para erradicar las causas de la angustia de raíz. Yo supongo y creo lógico que si el mes de Adar es el mes de la alegría, nuestros sabios establecieron dentro de los preceptos relacionados con el mes de Adar los mensajes cómo combatir el virus que genera la angustia. Tenemos que saber la persona que toma esta fiesta de Purim de la manera correcta y respeta todos los preceptos relacionados con ella, acabando Purim se siente otra persona. Y está comprobado y experimentado. Otra persona. El judío pre-Purim y post-Purim es diferente. Más inspirado, más elevado, con más ganas de vivir, con más ganas de luchar, con más ganas de triunfar. Judío post-Purim no es igual que judío pre-Purim. Y si la persona pasa Purim y no siente ningún cambio, es porque él no pasó el Purim, sino el Purim lo pasó a él. Hay gente que pasa las fiestas y hay gente que las fiestas los pasa a uno. Hay gente que pasa las olas y otro que las olas los pasa a uno. ¿Okay? Hay que pasar la fiesta, hay que vivirla, hay que ejercerla para poder sentir el cambio que genera en la persona. ¿Cuál es el día más sagrado del año? El día más elevado del año. ¿Ah? Si alguien pregunta, todos sabemos, no hay duda. El día más sagrado, Yom Kippur, Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón. Sin embargo, Rabotai, encontré en la fuente máxima de la Kabbalah, el Zohar HaKadosh, dice algo impresionante. Dice así, ¿cómo llama la Torah al día del perdón? ¿Cómo lo llama? No aparece en ninguna parte en la Biblia la palabra Yom Kippur. Busquen en toda la Torah, ni en los Nevi'im, ni en los Ketuvim, no aparece Yom Kippur. No aparece. ¿Esa que la inventaron los hajamim de Argentina, los que llegaron últimos? ¿O qué? ¿De dónde salió ese Yom Kippur? No existe Yom Kippur. ¿Cómo llama la Torah este día? Yom HaKippurim. El Bajodesh HaShevi'i, Basiri, así dice la Torah. O Beazor Lajodesh HaShevi'i, es del día 10 del mes séptimo. Yom HaKippurim, es día de los perdones. Veinitemet Nafshotehem, ayunarán ustedes. Y todo lo que está escrito sobre Yom Kippur, Kiva Yom HaZeyehaper Alehem, Letaerethem. Yom HaKippurim, el día de los perdones. ¿Cómo es más correcto decirlo en hebreo? ¿Del perdón o de los perdones? ¿Ah? Del perdón. El día del perdón. ¿Qué es de los perdones? Así se dice el día de los perdones. El día del perdón. ¿Por qué dice Yom HaKippurim? Dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 años. Dice así. Mai Yom HaKippurim. ¿Por qué la Torah llamó a este día en lenguaje plural? Yom HaKippurim, para decirte que es un día aquí Purim, casi como Purim. Ki Purim, como Purim. Si quieres saber qué nivel y qué fuerza y qué energía tiene el día del perdón, te voy a decir, para que tengas un parámetro. Es más o menos similar a la energía que tiene Purim. Yom HaKippurim. ¿No? ¿Quién es más elevado? según esta analogía que hace el Zohar. El Zohar y Rabbi Shimon Bar Yochai sabía los secretos escondidos. Eso es la Kabbalah, los secretos profundos de las cosas. Rabbi Shimon Bar Yochai te está diciendo, si quieres tú valorar el día del perdón, te voy a decir, más o menos es parecido a Purim. ¿Ustedes le ven algo en común? El polo opuesto. ¿Ah? En Yom Kippur estamos como ángeles, ayunando, todo el día rezando, parados en el Knit, Hatati, Aviti, Pashati. Y en Purim estamos, como le dicen acá, cohetes. Estamos por aquí vino y carne y borrachera. Y Purim es totalmente el lado opuesto de Yom Kippur. Y el Zohar HaKadosh te dice que el Yom Kippur casi se parece a Purim. ¿Cómo podemos nosotros concebir esto? ¿Qué es? Nada más una cosa, una cosa. Aunque no logre durante la charla de hoy, porque el tiempo está reducido, de explicarles cuál es el punto en común que hay entre Kippur y Yom Purim, ¿okay? Pero una cosa sí vamos a lograr, de saber la importancia y la trascendencia de esta festividad. Si supiéramos los judíos qué fuerza y qué energía contiene el día de Purim para cambiar la vida de la persona a nivel social, económico, familiar, espiritual y moral, ¿puede la persona cambiar en Purim más que en Yom Kippur? ¿Puede la persona inspirarse, llenarse de vida? Ahora en Kippur pedimos vida, vida. En Purim podemos obtener más vida que la que podemos obtener en Yom Kippur. Es lo que nos dice la Rabbi Shimon Bar Yochai. Eso es suficiente para que todos nosotros nos propongamos a aprovechar, a exprimir, a sacarle el jugo a esta fiesta. Dentro de la fiesta de Purim, con las mitzvot que lo acompañan, está escondido el mensaje cómo obtener la alegría. Una persona, al final de la charla vamos a dar la explicación cómo Purim puede competir con Yom Kippur. Pero ahora quiero explicar durante el tiempo que me queda de qué manera funciona la receta, qué dice el judaísmo, cómo se logra. Vamos a hacer la parte técnica de Purim. En Purim tenemos la siguiente receta. Y la persona que respeta estas recetas al pie de la letra, yo le garantizo que va a tener un avance importante en la lucha contra la angustia. Y va a sentir el cambio al otro día de Purim. Nada más con la condición que respete la receta. Porque una vez una persona fue con el doctor y el doctor le dijo que tiene que tomar Pembritín 3 veces al día. Tenía infección aquí en la garganta. A la otra semana la infección creció más, estaba hinchado. Va con el doctor, le dice, doctor, mira, dice, ¿usted tomó el Pembritín 3 veces al día? Dice, sí, lo tomé en la mano. Tomó en la mano 3 veces al día el frasco de Pembritín. Él pensó que tomarlo es tomarlo. Dice, no, era ingerirlo, no tomarlo. ¿Okay? La persona, mucha gente cree que con ir al doctor y tener la receta en la mano, ya con eso es suficiente. No es así. Hay que ir, comprar la medicina e ingerirla. ¿Okay? Igualmente pasa con Purim. Aquella persona que viene a la charla de hoy esta noche y dice, ya está, yo ya tengo la receta de la alegría, Jajam Malek ya me la dio, ya soy una persona alegre. La semana que entra, viene, dentro de 15 días, la semana que entra vamos a estar en la tomada de Hashem, pero la otra semana, Jajam, no vi ningún cambio. Le voy a decir, ¿tomaste la medicina? Sí, escuché escasez, la conferencia, muy bien, la repensé varias veces, no rojí. ¿La ingeriste? ¿Llevaste a cabo la receta? ¿Cuál es la receta de Purim? Vamos a decir la parte técnica. Primero que todo, este Shabbat, Shabbat Zahor, es primer receta de Purim. Shabbat Zahor quiere decir, es obligación de cada judío asistir a la sinagoga para escuchar la única vez en el año que sale el Sefer obligatorio. Todo el Sefer que sale en Shabbat, todo el Sefer que sale en Rosh Hashanah, en Kippur, en Rosh Chodesh, entre lunes y jueves, no es obligatorio, es costumbre, es buena costumbre, es cosa que fue establecida con el correr de los años por los Hajamim. La única vez en el año que hay obligación de sacar el Sefer de la Torah es un Shabbat antes de Purim, Zahor et Asher Asah Lecha Amalek. Este Shabbat van a sacar 2 Sefer, un Sefer normal de la Perashá de la semana y otro Sefer con la Perashá Zahor. Y esa Perashá Zahor hay que escucharla palabra por palabra y hay que entender la traducción. La persona que no escuchó palabra por palabra o que no entendió la traducción no cumplió y debe de volver a escucharlo otra vez. Cada uno tiene que prepararse. Baruch Hashem, hay libros Shem Tov. Hoy está más fácil. Uno puede ver la traducción de cada parazajor. Recuerda, es lo que hizo Amalek, Vader, Etetehem y Mitzray. Entonces, primer receta de Purim es Perashat Zahor. ¿Okay? Segunda receta de Purim es ayuno. El próximo lunes es ayuno obligatorio. Cada hombre adulto de Bar Mitzvah y mujer adulta de Bar Mitzvah tiene obligación de ayunar desde las 6 de la mañana aproximadamente, un poquito antes, 10 para las 6. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7 de la tarde, muy bien, Carlos, hasta que acabe la lectura de la Megilá, porque no se puede cenar antes de escuchar la Megilá. ¿Okay? Entonces el ayuno de Taanit Esther es obligatorio. Solamente casos de mujeres embarazadas o que están dando de mamar, o gente enferma, deben de consultar con el Rab en qué caso pueden omitir este ayuno. Parte de la receta es el ayuno de Taanit Esther, que si Dios permite y nos va a dar tiempo, vamos a explicar también el porqué del Taanit Esther. Después de haber hecho estas dos recetas, ¿cuál es la tercera cosa? No. ¿Ah? No, después de haber ayunado el lunes, ¿cuál es la tercera receta? Mitzvah, obligación de cada hombre y mujer. Recalco, hombre y mujer. Y niños de una edad que ya entienden, obligación de qué? De escuchar la Megilat Esther. Es obligación absoluta, no es costumbre, es obligación neta, de primera categoría. Cada judío mayor de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah y niños que entienden tienen obligación de ir a la sinagoga o de reunirse en alguna casa y escuchar la Megilat Esther palabra por palabra, letra por letra. ¿Ok? Así es la receta. Así es la receta. Después de escuchar la Megilá en la noche, ¿cuál es la mitzvah que sigue? Muy bien. Volver a escuchar la Megilá en el día de Purim. La obligación es escucharla dos veces. Y si alguien me pregunta cuál de las dos veces es la más importante, la de la noche o la del día, en un caso de emergencia de alguna persona muy enferma que le pueden ir a leer solamente una vez y no dos veces, hay que viajar aquí muy lejos a leerle una Megilá, ¿cuál tiene prioridad, la de la noche o la del día? La del día es más obligatoria que la de la noche. La segunda. ¿Por qué? La de la noche el kinis está lleno. Y en el día, pues, uno se levantó tarde, no fue, se me hizo tarde, justo me tuve que ir. Que sepan todos que es más importante la Megilá del día que la Megilá de la noche. Y otra cosa más también que sepan, prohibido probar y comer nada el día martes antes de haber escuchado la Megilá, hombre y mujer. Así que una mujer que quiere escuchar la Megilá a las 3 de la tarde va a tener que aguantarse el estómago hasta las 3 de la tarde. Porque mientras tienes una obligación de Torah pendiente, no puedes comer nada antes porque se te puede olvidar. Entonces, por lo tanto, cada hombre y mujer deben de procurar y exigir de sí mismos, si es que quieren obtener la receta de la alegría, escuchar la Megilá una vez en la noche y una vez en el día, lo más temprano posible para poder después continuar con el orden del día. Bueno, ¿cuántas recetas ya llevamos? A ver. Una, Shabbat Zahor. Dos, ayuno de Esther. Tres, Megilá de noche y Megilá de día, vamos a llamarla como una. ¿Ok? Cuatro, después de haber escuchado la Megilá en el día, ¿qué mitzvah viene? Hay una mitzvah que se llama Mishloach Manot. Mishloach Manot, ¿qué quiere decir Mishloach Manot? ¿Ah? Mandar regalos. Ish lereu, cada persona a su compañero. Así dice la Megilat Esther. Mishloach Manot ish lereu. Mandar. Hay que mandar. No se cumple la misma mandando dinero, solamente se tiene que mandar comida. Tampoco se cumple la misma mandando regalos, charolas, un reloj de oro, una joya, un bate. Todo eso no cumple con la misma. Si tú mandas un bolillo con un poquito de frijoles, cumples la misma. Si mandas un anillo de oro de $10,000, no cumples la misma. La misma es Mishloach Manot, mandar canasta de comida a una persona a su compañero. Y aquí hay varias reglas. Tiene que ser una por persona. Pero en cada canasta tiene que tener dos componentes de alimentos. No tiene que ser dos berajot, eso no es obligatorio. Eso es costumbre, pero puede ser la misma berajá. Dos componentes, por ejemplo, una lata de atún, ¿ok? Y una galleta, unas galletas o algo así, ya se llaman dos componentes. Ish le reu, por cada persona, por cada adulto. Quiere decir, el hombre tiene que mandar uno, la mujer tiene que mandar otro, y todos los hijos mayores de bar mitzvah o mayores de bat mitzvah tienen que mandar uno, y tiene que ser de propiedad de ellos. Si la mamá, la señora manda mishloach manot de parte de Joy y José y no sé qué, ok, manda, no cumplen con la mitzvah. Cada quien tiene que mandar el suyo. Entonces el papá le tiene que regalar a su hijo su canasta para que él la regale o él que la compre con su dinero, ok. Tiene que ser de propiedad de uno la mitzvah de mishloach manot. Un hombre no le puede mandar a una mujer y una mujer no le puede mandar a un hombre. Y si lo hacen así, no cumplen con la mitzvah. La mitzvah es de hombre a hombre. Ish le reu. Porque la Megilá dice hombre a su compañero. O mujer a su compañera. ¿Por qué no puede ser hombre a su compañera? ¿O por qué no puede ser una mujer a su compañero? Porque según el judaísmo, un hombre no puede tener compañera. Y una mujer no puede tener compañero. No existe un hombre que tenga amiga y una mujer que tenga amigos. No existe eso. Existe una mujer amiga y un hombre amigos. ¿Okay? Entonces, si un hombre mandó un mishloach manot a su amiga, ese concepto, como no existe en la Torah, no cumplió con la misma. Se lo mandó a una persona ajena, no a su amiga. Amiga es solamente mujer amiga y hombre amigo. ¿Okay? ¿Está claro eso? Les conviene a los hombres y a las mujeres. ¿Okay? Para que sepa. ¿Tampoco? ¿Ah?
Uno a uno,
así es la mitzvah. Entonces, si son en la familia cuatro adultos, por ejemplo, papá, mamá y dos hijos mayores, hay que mandar cuatro regalos, que en cada regalo haya dos alimentos en cada uno, ¿ok? Ok, eso es mishloach manot, ¿ok? Y mishloach manot, ¿ok? Hay gente, ahora la halajá dice, eso es muy importante saberlo, porque hay mucha gente que manda 30, 40, 50 canastas cada purim, y no cumplen con la mitzvah. ¿Por qué? Mishloach manot tiene que ser entregado el mero día de Purim. Si se entregó un día antes o un día después, Hazak u Baruch, dizque la mitzvah, muy bonito regalo, pero la mitzvah no la has cumplido. La mitzvah es el mero día de Purim. Entonces, la persona, el mero día, no, el martes. De noche tampoco se cumple, el lunes en la noche tampoco sirve. Tiene que ser el martes después de la salida del sol. El martes a partir de las 7:10 de la mañana hasta las 6:40 de la tarde es el horario indicado para repartir mishloach manot. Ahora, una persona que dice tengo que mandar muchas canastas, tengo muchos compromisos, puede mandar antes o después todas las canastas y dejar uno por persona para entregarlo el mero día de Purim. Y terminando la tefilá, terminando el resto de Purim en la mañana, a las 9:30, a la hora que acaba, va uno, entrega una canasta de parte mía, la esposa entrega de parte suya, el hijo de parte suya, y así se cumple con la mitzvah de mishloach manot. Una persona me preguntó que cada año la lista de mishloach manot le crece. Cada año crece la lista de mishloach manot. Entonces, a veces ya el presupuesto está un poco reducido. Entonces, ¿quién tiene prioridad en la lista? ¿Quién tiene prioridad en la lista de mishloach manot? Terminando la charla van a entender lo que voy a decir ahora. La prioridad la tienen aquellos que no están en la lista. Mishloach manot, el objetivo de mishloach manot es para eliminar odios y rencores y acrecentar el amor y el cariño entre las personas. Entonces, aquella persona que has tenido algún roce con él durante el año, ¿okay? Es una oportunidad del mishloach manot para romper ese rencor, para romper ese odio y mandarle mishloach manot. El que no pensabas mandarle, esa cuñada desgraciada que ya tienes un año que no le hablas, a esta es la primera de la lista. Ese es mishloach manot. Ese es mishloach manot. Una señora que escuchó esta conferencia hace unos años, me contaron después que durante el año tuvo una discusión con una persona fuerte, y la otra persona dijo, ¿me odias? Le dijo, te odio hasta el fondo de mi alma, vas a ser la primera en recibir mi mishloach manot este año. Así le dijo. Okay. Ese es mishloach manot, la mitzvah de mishloach manot. Estamos, ¿qué número de receta? ¿Ah? distinta, ¿no? Ah, no, cuatro. Porque la Megilá la pusimos las dos como una. Después de dar Mishloach Manot, tenemos otra mitzvah que se llama Matanot la Evionim. Cada judío mayor de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah tiene obligación el mero día de Purim de dar, ahora sí, dinero cada persona a dos pobres. Antes era dos alimentos a una persona. Ahora es una cantidad de dinero a un pobre y otra cantidad de dinero a otro. ¿Por qué cantidad? La cantidad equivalente a una comida. ¿Qué comida? ¿Tacos y frijoles? ¿O gaucho? ¿O qué? Bueno, una torta, una hamburguesa, una comida con carne, porque en Purim es mitzvah de comer carne. Entonces una torta de hamburguesa puede ser alguna, más o menos un parámetro. Creo que se calcula cuánto, 30 pesos por cada comida. Entonces hay que dar, cada hombre tiene que dar a dos pobres, 30 pesos a un pobre y 30 pesos a otro pobre. Y como lamentablemente hay mucha gente que le da vergüenza, en otros países, lo hablen, o en Argentina o en Israel, hay gente que pone la mano y piden directamente matados de Johnny. Pero hay países que todavía al nivel social no le da a la persona la esta de estar poniendo la mano así en público, en la salida del Knis, como hay en Eres Israel, de Valenu. Entonces por eso hay Gabaim encargados, Gabaim encargados, de recolectar el Matanot Lavionim antes de Purim, y lo entregan el mero día de Purim. Yo soy testigo, yo estuve en casa de uno de ellos, como la gente toca la puerta, gente necesitada, vengo por mi Matanot Lavionim. Le dan 500 pesos, le dan 1000 pesos, porque les 30 de cada uno, ok. Gente, esto tiene que ir únicamente a gente pobre, gente que de verdad necesita dinero para comer, ¿ok? Esa es mitzvah de Purim. Y tiene que ser también el mero día de Purim, y se puede cumplir en otro país también. Si una persona ve a un jajam que viaja a Israel y va a estar Purim en Eretz Israel, le puede decir: jajam, ¿puede usted repartir de parte mía, de mi familia, estos 10, 20 dólares, Matanot Lavionim? ¿Lo puede entregar el mero día de Purim a algún pobre ahí? Cumple con la mitzvah. Te hago shaliach para entregar. Esta es la mitzvah de ¿qué número es? 5. Y después de cumplir con Matanot Lavionim, tenemos la última mitzvah festiva del ciclo festivo. ¿Cuál es? Simcha Umishte Yom Tov. Hay mitzvah, es la única fiesta en la Torah que hay mitzvah de beber. Beber y tomar, y de preferencia vino. ¿Por qué de preferencia vino? Porque el milagro de Purim en la Megilat Esther se repite varias veces. Vayomer amelech leester bemishte ayayin. Le dijo el rey a Esther en la fiesta del vino. El milagro fue a través del vino y tiene muchos secretos cabalísticos escondidos dentro del vino. Y es el único día en el año que es mitzvah de tomar más de lo normal. Es mitzvah de tomar hasta llegar a un nivel, dice la Gemara, de borrachera. Adeloyada, hasta que no sepa diferenciar entre Hitler y Ben Gurión. ¿No? ¿Así dice o no dice así la Alajá? Bueno, el Abdil, ¿ok? ¿Ok? Que no sepa que de repente diga Heil, en vez de decir Heil Ben Gurión, que diga Heil Hitler, ¿ok? Barminan, que empieza a revolverse. Así dice la Gemara, hay que entender cuál es la intención de la Gemara, pero así Gemara. Adeloyada Ben Arur Haman Levaruch Mordejai. Que ya se confunda entre maldito Amán y bendito Mordejai. Que de repente está por salir maldito Mordejai y bendito Amán. Oye, ya cállate, ¿qué estás hablando? Ah, ok, ya cumpliste con la mitzvah, te puedes ir a ver. Okay. Esa es la mitzvah de Hayav Inish Levasumé Bepuria. Es Hayav, está escrito en Shulchan Aruch, el código de leyes judías. Es la única religión en el mundo que tiene esta mitzvah. La única. No hay. Busquen en todas las religiones. No existe una mitzvah de tomar un día al año más de lo normal hasta llegar a un nivel de borrachera. Es mitzvah. Y la persona, quiero que sepan ustedes, Rabotai, la persona, las mujeres no, los hombres, las mujeres tienen que mandar a los maridos a tomar, aceptar, ¿ok? Rabotai, quiero que sepan ustedes, la persona que toma en Purim de la manera correcta y en el ambiente correcto, como debe de ser, como Dios manda, puede llegar a un nivel de elevación espiritual a través de la borrachera superior a lo que llega en Kippur en el momento de Neilá. Superior. Y aquí hay gente que lo ha probado. Nosotros después de la tarde del martes, después del asado y el vino, a las 7 de la tarde, cuando ya la gente está muy tomada, como debe de ser, como Dios manda, abrimos el Ejal de Neilá, se abre el Sefer, y ahí es el mejor momento del año para pedir. Mi maestro, Rav Yehuda de Shlita, yo estuve de Jud estar 10 Purim con él. 10 años seguidos estuve Purim en la Yeshiva de Kol Yaakov. Y en uno de los años, cuando estaba soltero, uno de los jóvenes de los Bajurim de la Yeshiva tomó y se le fueron un poquito las copas, como debe de ser, como Dios manda, porque es difícil cumplir esta misma, no es tan fácil. A veces uno quiere y ya se está acabando la hora, se está oscureciendo y todavía no se emborrachó. Es un problema, a mí me ha pasado muchas veces. Desesperación, falta media hora para oscurecer y todavía no llegué al nivel de que la halajá exige. Pero un joven Baruch Hashem que le fue muy bien y fue muy rápido Baruch Hashem. No sé. No, y estos los bajuré y shivá cuando se emborrachan, da gusto lo que sacan de adentro. Mamás, algo pele play, es maravilla. Hoy en la tarde, de casualidad, salió con coincidencia, una persona nos invitó a todos los bajorín de la Yeshiva Or Torah a una comida en honor a una inauguración de un negocio que hizo y llevó a todos los bajorín que den berajá, que pongan la mezuzá, hicimos minhay y luego invitó a un asado en su casa. Bajorín que den berajá, que pongan la mezuzá, hicimos minhay y luego invitó un asado en su casa y el señor, sin avisarme por equivocación, puso un poco de bebida también, puso tequila y puso otras cosas, y estos chavos israelíes no sabían qué es tequila, pensaron que era tempo, pensaron que era Coca-Cola, ok, y no sé cómo fue Bekitsur, el ambiente se puso muy bueno, ya le dije falta una semana para Purim, pues, espérense, ok, pero después dos o tres chavos que se le fueron las copas empezaron a soltarse, qué palabra. Yo tengo 6 meses conviviendo con ellos y dije, valió la pena todos estos 6 meses para escuchar esas palabras. Qué palabras, jaja, la Torah que usted nos enseña, esta yeshiva es lo mejor que hay, esto y el otro, y yo quiero ser un jaja muy grande y quiero ser un tzadik y llorando. Y, okay, palabras preciosas. La persona que toma las copas en el ambiente adecuado, en la fecha adecuada, tiene garantizado una inspiración espiritual superior a Yom Kippur. Le estaba contando de mi maestro Rav Hades. Yo lo vi a él con la botella así. Yo lo vi, no le tomé foto porque me dio pena, pero así con la botella de vino, con toda su categoría, con toda. Y uno de los bajurín de la yeshiva, de los mejores, había tomado demasiado y en eso, de repente, se suelta a llorar. El bajur se suelta a llorar. Y le preguntó el Rav, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Es que quiero hacerte Shubá, quiero ser tzadik. Así dijo el bajur. En ese momento, en ese instante, el jajam dijo, pasen todos a pedirle berajá. Todos pasen a pedirle berajá. ¿Por qué? Porque Rav Eliyahu Lapian, el que hizo el libro Lev Eliyahu, él atestiguó que mujeres estériles, 15 años que no pudieron tener hijos, dieron a luz por bendiciones de borrachos de Purim. Borrachos de Purim dieron berajá en el momento de la ciudad de Purim a mujeres que no podían quedar embarazadas y a los 9 meses estaban cargando a su bebé. La fuerza que tiene Yom Purim es más que la fuerza de Yom Kippur. Nuestros sabios saben, el Zohar HaKadosh sabía por qué dijo Yom HaKippurim, es como Purim. En Kippur también puedes obtener Parnasá Tová, Jaim Tovim, pero en Purim es lo máximo. En la hora de la seudá de Purim, después de haber hecho todas estas recetas, después de haber ido Shabbat Zahor a la sinagoga, después de ayunar el lunes, de escuchar la Megilá el lunes en la noche, y volver a escuchar el lunes en la mañana, y de mandar el Mishloach Manot, y mandar Matanot la Evionim, y haces la Seudá de Purim en ambiente correcto, y quiero que sepan, para aquellas mujeres que les molesta que sus maridos tomen, que escuchen bien lo que les voy a decir ahora. El hombre que se emborracha en Purim, no se emborracha todo el año. Cada copa que toma tu marido en Purim son 10 copas menos en el año. Porque ese es el día que Dios creó para tomar. Y ese es el día para que el hombre desahogue toda su tendencia alcohólica de la manera correcta. Y si la desahoga ahí, durante el año lo vas a tener a tu marido tranquilo. Pero ¿qué pasa? Yo les voy a decir lo que pasa. Y ustedes chéquenlo y van a ser testigos de lo que estoy diciendo. Esos que todo el año se les pasa las copas, llega Purim y el Satán se encarga que por H o por B no tome. O porque se distrajeron en su negocio, porque le dio justo la secretaria una bronca, una mercancía de vuelta, ya no pudo llegar a la fiesta de Purim. Me pasó con muchas personas que querían mucho venir y estaban emocionados, pero justo tuvo un contratiempo y un cliente lo entretuvo y vino otro. Se hicieron las 7 de la noche, las 8 ya no llegó a la fiesta de Purim. Otros llegan a la fiesta, no, jajam, ahora tengo indigestión, ahora no, no. Todo el año te las pasas borracho, ahora te agarro indigestión justo. Es que ahora es mitzvah, todo el año es haram, entonces el Satán te manda a tomar. Ahora que es mitzvah, el Satán te manda indigestión. Por eso la persona tiene que proponerse. Acomodé el lugar, voy a cumplir con la receta de Purim. Esta mitzvah de Purim no va a traer ningún perjuicio, no va a traer ningún daño. Nunca hemos visto una persona que le ha pasado un daño por haber cumplido una mitzvah bien cumplida en el ambiente correcto como debe de ser. Esta es la parte técnica de Purim y me están recordando, se me olvidó de mencionar otra de las recetas, que también es, no es tan obligación, pero también es una costumbre muy buena. Aparte de las seis cosas que dijimos, hay una costumbre muy buena en el mes de Adar, de dar Zeher le Mahasita Shekel. Zeher le Mahasita Shekel es una colecta anual que se hacía en los tiempos del Bet HaMikdash. Esa colecta se usaba para los korbanot, para los sacrificios que se traían en el Bet HaMikdash, para que venga con dinero de todo el kahal, que no sea... La Torah no está de acuerdo, no está muy de acuerdo con el monopolio de la tzedaká. El monopolio de la tzedaká no es muy positivo. Cuando construyeron el primer templo de la historia, Hashem dijo cada quien que dé lo que aporte su corazón y no dijo que venga un archimillonario y que done todo. Y seguro había y no faltaba quien. ¿Por qué? Porque cuando viene la construcción del templo de parte de todo el pueblo de Israel tiene mucho más energía y mucho más fuerza que cuando viene de una sola persona. Entonces también los korbanot, los sacrificios que se traían diario, un cordero en la mañana, un cordero a la tarde, tenía que venir de un dinero colectado por toda la colectividad. Y si llegaba una persona al templo sagrado de Jerusalén y decía, yo quiero donar todos los corderos del año, 730 corderos de Tamid, ¿cuánto vale? $100,000, aquí están para los korbanot Tamid. Oji, quédate con el dinero, por favor, media moneda tú, tiene que salir de todo. Eso se daba en el tiempo de Bet HaMikdash una vez al año, y lo se daban en el mes de Adar. Por eso también hoy en día hacemos recuerdo, porque tenemos emuná que se puede construir el Bet HaMikdash y vamos a poder Hashem cumplir también con esta mitzvah. Esta es la parte técnica de lo que tenemos que hacer desde ahora hasta el próximo martes en la noche y después sentir el cambio que genera la fiesta de Purim. Nada más quiero concluir la charla con una explicación breve para entender un poco cada una de las cosas que vamos a hacer en la receta. Igual aunque no entendamos, cuando tú vas con el doctor y le dices, doctor, me duele acá y acá, y el doctor te dice, tómate esto, esto y esto. Tú le preguntas, doctor, ¿y cómo funciona esta medicina? ¿Y cómo es esto? Es que, Roger, yo estudié 10 años en la universidad, no te voy a dar una explicación ahora a laboratorios, tú tómala y te vas a curar. La receta funciona aunque la persona no la entienda, pero si no la entiende, funciona mejor y la hace uno con más justo, con más ganas. Abotay, tenemos que saber cuál es la infección que genera el síntoma llamado angustia, que el judaísmo viene a combatir con antibióticos. ¿Cuál es la infección y cuál es el antibiótico? La infección puede estar en una de tres partes. El ser humano está compuesto científicamente por tres partes, científicamente, no espiritualmente, por tres partes. Corazón, mente y cuerpo. ¿De acuerdo? Corazón, mente y cuerpo. En otras palabras, sentimiento, pensamiento y físico. ¿Ok? La infección puede estar en la parte sentimental o en la parte intelectual o en la parte física. Y así como el doctor tiene que saber diagnosticar si esta calentura vino de una infección en el oído, en la garganta o en el estómago, también el doctor, la Torá, el Jajam, tiene que saber detectar si esta persona padece depresión y angustia a raíz de una infección sentimental o una infección intelectual o una infección física. ¿Cuál es la infección sentimental? ¿Cuál es la intelectual y cuál es la física? Lo voy a decir muy en breve. Esto yo lo tengo, el que lo quiere escuchar con amplitud, en 7 charlas. ¿Ok? Hay angustia y alegría 1, angustia y alegría 2, una serie de 7 conferencias. El que quiere lo puedo obtener con la secretaria Linda Micha, ella es la encargada de los cafés. Pero ahora lo voy a decir en breve. La infección sentimental es odio o rencor, el odio y el rencor, y el egoísmo. Una persona que tiene odio y rencor en su corazón es imposible que esté alegre. Su alegría es superficial. Mientras haya rencor, mientras haya odio, resentimiento, la persona tiene el camino bloqueado hacia la alegría. Y la primer terapia que ofrece el judaísmo es erradicar el odio y el rencor. Y existe la capacidad en el ser humano de borrar el odio y el rencor. Existe la capacidad. Dios, Hashem Itbaraj, con su grandeza, creó en la persona un concepto que se llama memoria y otro concepto que se llama olvido. La memoria, ¿para qué la creó? Para recordar cosas buenas. ¿Y el olvido para qué lo creó? Para recordar cosas buenas. El olvido es algo muy bueno, es lo más maravilloso que hay en el mundo. Una vez dijo una persona que hay 3 ventajas de ser olvidadizo. Te olvidas las desgracias, te olvidas las ofensas y disfrutas del mismo chiste 2 veces. Sí, porque dice, ese ya me lo sabía. Hoy me dijo una persona, jaja, no repita tanto. Dije, lástima que estás usando la memoria para esto. Los chistes hay que olvidarlos para disfrutarlos otra vez. ¿Ok? Dios creó el olvido. ¿Para qué creó el olvido? El olvido lo creó para desechar información negativa. Y la memoria la creó para almacenar información positiva. Hoy en día en el mundo de la computación lo vemos con mucha claridad. Hay 2 teclas. Una tecla que se llama Save. ¿Saben qué es Save? Guardar. Esta es la tecla que se llama Delete. ¿Ok? Pero la persona que hace, la persona guarda en el disco duro, guarda información y guarda. Cuando ya quiere guardar un archivo importante, ¿qué sale un mensaje? Memoria agotada. Vacíe su papelera de reciclaje. Tenemos la papelera de reciclaje llena de basura, llena de archivos. Bueno, ¿para qué lo guardas? Así para guardar. No es así. Tienes que saber que cada cosa negativa, cada ofensa, cada rencor ocupa lugar en tu corazón, en tu memoria y no permite. Yo nada más les quiero decir una cosa. Todos los que estamos aquí presentes hemos tenido momentos bonitos en la vida. Todos. Momentos tan bonitos que si los tuviéramos presentes podríamos ser felices cada instante. Ya sea un bar mitzvah, ya sea una boda, ya sea un paseo bonito, ya sea momentos de alegría tan grandes, ¿ok? Pero sin embargo, no los disfrutamos. ¿Por qué no los disfrutamos? Tampoco los disfrutamos porque todos esos momentos bonitos los tenemos archivados en los álbumes de fotos y en las videocámaras. ¿Por qué? Porque aquí no hay lugar, aquí está lleno y cargado de mugre. Aquí está cargado de odio aquel maldito, aquel desgraciado, esa Igire que me dejó plantado y el otro, y este y la cuñada de la suegra. Tanto cargado de basura que cuando queremos recordar algo bonito no hay lugar. Memoria agotada, dice Windows 98, Windows 2000, memoria agotada. Que hay que hacer discos duros de más capacidad. No, Roji, filtra la información. La basura, quítala, aplica el delete, echa a la basura información que no sirve. Todo lo que tendríamos que tener acá, lo tenemos en el álbum de fotos. ¿Y cada cuánto abrimos el álbum de fotos? Díganme ustedes la verdad, ¿cuántas veces abrieron el álbum de fotos de sus bodas? ¿Quién tiene tiempo? Los niños les gusta, pero los papás, alguna vez se sentaron, vamos a ver nuestro... Hay algunos que dicen, son momentos para olvidar, ¿verdad? Ok, lo hacen. Son chistes de las 11 de la noche, ok. ¿Quién tiene tiempo? Yo cuando me casé tomaba muchas fotos, cada mi compromiso tomé fotos y la primera vez que entré a casa de mi suegro y cuando fuimos acá y cuando viajamos a Argentina y cuando fuimos a las cataratas del Iguazú, todo. ¿Dónde? El otro día me puse a ver un poquito, mis hijos estaban viendo la película de las cataratas del Iguazú de hace 15 años, estaba padrísimo, yo si pudiera vivenciar eso estaría yo. Pero ¿qué pasa? Está uno tiene otras cosas en el corazón que no le permiten. Entonces, ¿cuál es la receta? Yo voy a decir, ¿cuál es la receta? Cada vez que tienes un problema con alguien, cada vez que tu suegra te hace una cochinada, como le dicen aquí, y que dices, esta nunca la voy a olvidar, nunca se la voy a perdonar. ¿Sabes qué tienes que hacer? Te voy a decir qué tienes que hacer. Tómale una foto. Tómale la foto a la suegra y ponla en el álbum. Aquí no hay lugar, ahí está guardado. Ahí déjala. Esa es receta. Sí. Yo se los autorizo. Es receta para olvidarse todas las cosas. Cada situación negativa de la vida, eternifícala en una foto, pero archívala. Es segura para que se te olvide. Van a ver que, hoy en día hay cámaras digitales, más fácil. No gastan rollo. Sí, y guárdala. ¿Ok? Pero tu corazón que quede limpio solamente para las cosas positivas. Cada favor que te hacen, recuérdalo para siempre. Cada momento bueno de la vida, recuérdalo para siempre. Eso es terapia que ofrece el judaísmo. El judaísmo exige, la Torah dice, cuando veas el burro de tu enemigo cargado con mercancía y se está cayendo bajo su carga, tu enemigo, ese que le tienes coraje, que no le puedes ver la cara, que tienes 3 años que no le diriges la palabra, dice la Torah, prohibido ocultarte de él. Azov ta azovimo. Ve con él y ayúdalo a descargar su burro y a reparar la llanta ponchada que tiene. ¿Y cuál es esta mitzvá? Dice la Gemara, ¿cuál es la mitzvá? Llega uno, está enojado con coraje, pero ni modo, la Torah me dice que lo tengo que hacer, pues yo soy religioso, tengo que cumplir la mitzvá. Pues va, ven, vamos a ayudar. ¿No traes gato? No, es que no tengo, sí tengo. A ver, préstame el gato, a ver, ven. ¿No traes el este? Y empiezan a hablar con una... A ver, agárrala acá. Las que empiezan a platicar, se va quitando el odio y acaban abrazados y amigos. Es el sistema del judaísmo. Eso es una de las infecciones mayores que generan angustia, es el rencor y el odio. Hay que eliminarlo y borrar. La persona del día de Purim tiene una oportunidad para poner su corazón limpio en cero. Que la persona se proponga. Y aquí ya hay un punto en común entre Kippur y Yom HaKippurim. ¿Qué hacemos en día de Kippur antes? Uno pide perdón, perdóname por todo lo que te hice, ¿ok? El día de Purim, sin pedirse perdón uno al otro, cada uno por dentro de uno mismo, dice, limpio mi corazón para poder tener alegría. Eso es secreto de Purim. Segunda causa que provoca angustia es el egoísmo. Eso hablamos la semana pasada, la categoría A y la categoría B. La persona que es egoísta, la persona que todo el tiempo está pensando en sí mismo, el egocentrismo, que nadie se vaya a aprovechar de mí, que nadie me vaya a quitar algo, que no me vean cara de tonto, ese tipo de ideas, de filosofías, es receta para la angustia. Eso es un virus, una infección que genera. Pero aquella persona que está en la categoría B, que es la categoría B, o al revés de la, ¿no? Categoría A. La categoría A es dar lo máximo y recibir lo mínimo. La categoría B es recibir lo máximo y dar lo mínimo. La persona que se pasa de la categoría B a la categoría A y dice, a partir de hoy, de este Purim, yo soy de la categoría que buscan dar lo máximo y recibir lo mínimo. Y cada cosa que recibo, agradecerla hasta sin límite. Y tratar de exprimirse a sí mismo para dar al prójimo es la segunda receta de la alegría. Es la que elimina la infección que se llama egoísmo. ¿Okay? Con esto resolvimos la parte sentimental. La parte intelectual, ¿qué es lo que provoca la infección intelectual que provoca el síntoma de la angustia? Es las dudas y las confusiones de ideas. Una persona que tiene confusión, que no tiene ideas claras, que tiene la mente revuelta con miles de conceptos que escuchó de todas partes, no puede tener alegría. La incertidumbre, la falta de claridad mental provoca angustia. Así está escrito en Simha que atarat aspekot. No hay alegría como cuando la persona dilucida las dudas. Y no hay angustia cuando la persona tiene muchas dudas. El judaísmo tiene claridad. Claridad en todo. La persona que no tiene Torah, la persona que no estudia Torah y que no sabe las ideas claras, camina por la vida en las tinieblas, camina a oscuras, no sabe por dónde enfilar, no sabe para dónde ir, no sabe si el mundo tiene 1,000 millones de años, o 2,000, o 3,000, o algunos dicen que 10,000 o 15,000. Y una vez le dije, papá, escuché que dicen que el mundo tiene, que encontraron fósiles que tienen 15,000 millones de años. Me dijo mi papá una cosa que me gustó mucho. De chiquito, yo era niño y me quedó para toda la vida. Me dice, Shaul, si a los científicos, a los arqueólogos, ¿cuánto les cuesta poner un cero más? Si les costaría $100, no pondrían tantos ceros. Sino por cada cero más que ponen, les pagan más. Entonces, ¿cuántos años tiene el mundo? ¿Cuánto dices tú? ¿1 millón? Yo digo 10. ¿Tú cuánto dices? 100. ¿Y tú? 1000. ¿Y tú? 10,000. A ver, ¿quién da más? Y dice, verá, Hazako Baruch, no cuesta. No hay que pagar. Échale, di cuántos. Una vez un señor llegó a unas grutas. ¿Saben qué son las grutas? Ahí es donde más dicen todas esas, que las grutas, porque se van armando los muñequitos con la caída de las... Ya saben cómo son las grutas, ¿no? Entonces estaba ahí y le pregunta una persona al portero, al que estaba ahí, al cuidador, al guardia, le dice, señor, ¿cuántos años tiene esta gruta? Dice, 3.500 millones de años más 2 semanas. Dice, ¿y por qué? Dice, sí, porque hace 2 semanas vinieron un grupo de turistas. Y el guía turístico dijo que esto tiene 3.500 millones de años. Ahora ya pasaron 2 semanas. ¿Ok? La persona dice cosas que uno mismo no cree. La persona dice cosas una vez. Yo conté, una persona que está aquí presente, me contó que viajaba en un vuelo de Miami, México, junto con su novia. También aquí se encuentra ahora su esposa. Y venían y al lado de ellos se sentó una paisana, Yiddish, una señora muy alejada del judaísmo. Y empezaron a discutir, ya él estaba en proceso de teshuva, este joven, y estaba muy con ímpetu juvenil de cambiar el mundo, ¿no? Porque uno así piensa, cuando uno hace teshuva, quiere convertir a todos en su teshuva. Entonces empezó a platicar con la señora. Y dice, señora, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? Se empezó a acalorar la plática. Dice ella, no, pues yo, Darwin, y la evolución, y el chango, y el chimpancé, y todas esas cosas. Empezó a decir, okay. Y esta persona, este joven le decía, perdón señor, usted está equivocada. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Dios creó el cielo y la tierra hace 5.700 años. Y él creó a Adam Arishon, él lo formó. Y de Adam, dice, Adam y Eva trajeron hijos. Y de, no, estas cosas son antiguas, son esto. Estaban discutiendo. Este joven, al final vio que, después de media hora de discutir, vio que la discusión no llevaba nada y como que no era ni el lugar adecuado, ni tenía quizá los elementos adecuados para convencerla. Le dijo, ¿sabe qué, señora? Ya no vamos a discutir, vamos a vivir en paz. Ya encontré la fórmula. ¿Ok? Yo vengo de Dios, de Adam Arishon, y usted viene del chimpancé. Usted viene del chango. Se enojó, se puso roja. Dice, porque me estás faltando respeto. ¿Qué faltando respeto? No, le estoy repitiendo. Yo respeto su opinión para usted. Usted dice que el hombre viene del mono, usted no, yo. Usted viene, uno tiene derecho a decir que su abuelo es mono, no que el abuelo del otro es mono. Tú no tienes derecho a decir, ok, si tú quieres decir que tú eres nieto de changos, pues dilo, pero no le digas a otro. Y es lo que le dijo, usted está bien, pero yo no. Y la señora se enojó, pero se enojó mucho, ¿eh? Yo no entiendo qué ofensa le hizo a este joven. ¿Saben cuál es la respuesta? Ella está hablando cosas que ni ella misma cree lo que está diciendo. Y cuando la pusieron en la verdad de lo que está diciendo, se ofendió. ¿Cómo te ofendes de lo que tú estás discutiendo y opinando? Esto es confusión de ideas. Cuando la persona tiene dudas, ¿saben cómo se dice dudas en hebreo? Dudas en hebreo se dice safek. Safek quiere decir duda. Safek. No sé si así o así. Safek. Estoy en duda. ¿Existe Dios o no existe? ¿El mundo se creó? Safek. Cuando la persona tiene safek, la palabra safek en la numerología suma 240. Y hay otra palabra que suma 240, mar. Mar quiere decir mar, maror, mar. ¿Qué es mar? Amargo. Amargo suma 240. Y safe, ¿qué quiere decir? Las dudas provocan amargura. ¿Ok? Y hay otra cosa más que suma 240. ¿Saben cuál es? Por coincidencia, Amalek. Esta que vamos a leer en Shabbat, tienes que borrar el zéjer de Amalek. Cuando digan y que golpean así, Zahot, Imhez, zéjer Amalek. La palabra Amalek en la numerología hebrea, la Ain suma 70, suma 240. ¿Qué quiere decir? El concepto de Amalek es meterle la duda al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salía de Egipto con una seguridad y una claridad que hay un solo Dios. Y Amalek los enfrentó. Dijo, no, este Dios también se puede vencer, se puede guerrear contra él. Amalek es el que le mete la duda. El Satán, el Yetzer Hará, dice el Jobat Alevavot, una de las estrategias del Satán es ponerte a dudar de las cosas que estás seguro. Estabas muy seguro de tu mujer el día que te casaste con ella. Después de unos meses, o unos años, o a veces unos días, en la luna de miel, de repente Satán le dice, oye, quizás te equivocaste en tu elección. Quizá tuvo 3 años buscando y pensando. Ya decidió, ya se casó, ahora le mete la duda. Y le dice el Satán, ¿qué? ¿Es la única que hay en el mundo para mí? ¿Es la única mujer? ¿No hay otra mujer que me pueda hacer más feliz que ella? Eso es lo que le mete el Satán a la persona y lo que no lo deja a la persona disfrutar de lo que tiene. El Tzafek, la duda. Viene, borrar a Amalek es borrar las dudas. Entonces, ¿qué dijimos? 240 suma, duda. 240 suma, amargura. 240 suma, Amalek. Y hay otra cosa que suma 240, dólar. La palabra dólar, escrita en hebreo, suma 240. Uno no sabe a cómo va a estar mañana, cómo va a estar, si va a estar para arriba, si comprar, si vender, si en Venezuela, si en Argentina, si en México. No sabe uno, no sabe uno. Entonces, esta fe, ¿ok? Entonces, Purim tiene la rabotá y la fuerza de eliminar. Entonces, vamos ahora a explicar, ya para cerrar el tema, cómo funciona la receta de Purim. La receta de Purim es erradicar la infección que genera el síntoma de la angustia. ¿Cómo lo erradica? Cuando venimos en Shabbat Zahor al templo, Zahor Tashrastal de Hamalek, recuerda lo que te hizo Amalek y borra lo que te dice, que es reforzar la emuná, reforzar la fe y la claridad y la certeza que nada ni nadie en el mundo te puede quitar algo que te toca. Ni un competidor, ni ningún maldito desgraciado, ese que me quitó y que me quitó al cliente. No hay quien te quite cliente. Y el que quiera hacer un ejercicio bueno antes de Purim, un ejercicio bueno, es recomendado, que vaya con un competidor y que le recomiende a un cliente. Uno, no muchos, pero uno. Oye, pero ¿cómo? Sí. Para demostrar, un cliente bueno, para demostrar que yo no confío en mis contactos. Yo sé que nadie me puede quitar mi clientela, mi venta. Mi venta nadie me la quita. Yo tengo destinado de Kipur a Kipur cuánto voy a ganar. Y con clientes, con más clientes o con menos, nadie me los puede quitar. ¿La prueba cuál es? Aquí te pasa un cliente competidor, tómalo. ¿Saben qué logras con eso? Logras reforzar la fe, la claridad mental, que nadie te puede quitar nada. Y de paso logras erradicar también la parte sentimental, el odio y el rencor. Cuando una persona va y le ofrece a su competidor, o cuando una nuera le manda a su suegra en Purim una buena canasta, y dice a mi suegra adorada y querida que tanto la quiero, ok, Mishloach Manot, ok. Entonces esto es Mishloach Manot, ¿cuál es el objetivo de Mishloach Manot? Mishloach Manot no es tzedaká a los pobres, es quitar odio. Por eso dije, el que no está en la lista es el primero de la lista, ok. Porque la idea de Mishloach Manot es erradicar el odio y el rencor. La persona tiene que sentarse antes de Purim, tenemos tiempo, una semana, y hacer una lista. ¿Qué personas tengo un poco de roces y fricciones con ellas? Quizá va a salir toda la comunidad en la lista, ¿ok? Va a mirar, ¿ok? Como están las cosas hoy en día, lamentablemente, ¿ok? Se nos va a ir el presupuesto con los Mishloach Manot. No importa, vale la pena. La pena, aunque no mande uno canastas muy grandes, el hecho de mandar algo a aquella persona que tuviste un problema con él, eso representa el mensaje de Purim. Y después, Matanot Laivyonim es pensar, tú que estás disfrutando, Baruch Hashem, que tienes una casa, que tienes comida, que tienes negocio, saber que hay gente que Bar Minan no tienen lo mínimo para comer. Pensar en el prójimo es eliminar el egoísmo, ponerse en la categoría A. Eso es Matanot Laivyonim, ¿ok? Y después la fiesta de Purim, la Seudá de Purim con la borrachera, ya no me da tiempo de explicar, es la terapia para eliminar la angustia que viene de la parte física de la persona, ¿ok? Que eso no me va a dar tiempo de explicarlo ahora, se las debo para el año que viene, Bezat Hashem. En síntesis, Rabotai, cada uno de nosotros que salga hoy con la decisión, se acerca una fiesta de la más importante de todas las fiestas, una fiesta superior a Yom Kippur, Yom Kippur que Purim, que la persona sepa que puede abrir las puertas del cielo el día de Purim más que en Yom Kippur, que puede cambiar su vida positivamente este día más que en Yom Kippurim, y todo a través de las recetas que estipularon nuestros sabios. Y si la persona lo hace con fe, dedicación y entrega, yo les garantizo, aquí vamos a leer la Megilá de Purim, el próximo lunes, se va a leer aquí en este salón porque enfrente todavía no acaban la remodelación. Vamos a leer la Megilá de Purim a las 7 de la noche, el lunes. ¿Ok? Vamos a ir Minjá a 6:30. 6 y cuarto, porque hay Sefer, y luego a las 7, la Megilá de Purim. ¿Okay? La Megilá de Purim hay que escucharla palabra por palabra, letra por letra. Si no escuchas una palabra o una letra, tienes que volver a escuchar la Megilá otra vez. Cada persona y persona que procure acudir a sinagogas donde se escucha la Megilá. Yo, aquí en México hay una moda, yo nunca la había visto, es una moda nueva que la aprendí, eso sí es nueva, no estaba en Halab tampoco. Hay competencia, ¿ah? Parece los Knis en Purim, parece el hipódromo. Ponen el stopper, a ver qué Hazán la dice más rápido. Y cuando sale la noche, ¿en cuánto la leyó? 35 minutos, el mío la leyó en 33. El mío en 31, en Knis en 27, ese es veloz, ese es 24. Aquí en Marcela también tenemos stopper, pero al revés, tenemos competencia, que somos los más tardados de todo México. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Voy a decir por qué. Porque la responsabilidad de un jajam es que todo el kahal cumpla con la mitzvah. Y si una persona fue al Knis inocentemente, con buena voluntad para escuchar la Megilá, y porque el Hazán estaba impaciente, o porque la gente estaba haciendo ruido, se desesperó y leyó rápido, hicieron ruido y no escuchaste una palabra, ¿ok? La persona no cumplió con la mitzvah y el responsable es el Hazán. Entonces, por eso, aquí nosotros queremos que cada persona y persona que viene cumpla con la mitzvah de Megilat Esther. Por eso yo les digo, el que viene desesperado en Purim, que no venga Marcela. Sí, cada año hago esta propaganda. El que viene desesperado porque tiene hambre y le cuesta que no. Pero el que viene desesperado por la receta de la alegría, que venga aquí a Marcela. ¿Por qué? Porque aquí le garantizo que van a recibir la receta letra por letra, palabra por palabra. Van a salir un poquito más tarde que otras sinagogas, pero van a salir con la certeza y la seguridad que han cumplido con esta mitzvah de Megilat Esther. Hashem Yitbaraj que ayude, que tengamos el dejud de este Purim, tener un Purim Sameach, un Purim verdaderamente alegre, cargarnos de baterías y de energía para poder salir de este fin de año con todas las bendiciones que merece el pueblo de Israel. Amén. A vieja Daniela en la casilla Omer, hasta acá los bajos de la cotiza de vieja Himalaya.
Pero a mi hijo, si no se lo voy a dar a su hermano, por
favor. Más, mejor al Dil, Torah, ve a Dil. Ahorita aviso.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. אשרי שיראת אונא יזחבת מאוד מנוחה נכונה וישיבה אלונה מלאת קדושים ותורים כזוהר הקיא מרים ומזינה מנחם על כל ביותר ויחוס ויחמול וילחם על נפש רוח ונשמה של האיש שלמה מהדס הקל בן רבקה רוח השם תניחנו בגן עדן הוא וכל בני ישראל וחיים והצליחות Vejene y Ratzón, Benomar, amén. Como tal, me están diciendo que el que quiere repartir Matanot, la Evionim, para el mero día de Purim, aquí con por medio de Zuri Nehmat, se lo va a entregar a Jajam Yosef Malek, que él tiene pobres cada año que le reparte dinero de Matanot, la Evionim. A continuación, vamos a decir Tefilat Arbit. Ok. Horarios de Megilat Esther, Rabotai, por favor, no se vayan. Cada quien puede recibir a la salida de obsequio una Megilat Esther de Shem Tov. ¿Dónde están repartiendo las Megilot, Mago? A la salida están repartiendo una Megilá para que puedan leer la contraducción. Rabotai, los horarios para Purim. La noche de Purim aquí a las 7 de la noche, Megilá para hombres y mujeres y niños. El día de Purim vamos a tener dos Minyan en Marcela 29, enfrente. Un Minyan a las 8 y cuarto, Megilat Esther, y otro 9 y cuarto. Si el Minyan empieza a 7:30 o 8:30, la Megilat Esther es 45 minutos después del inicio de la tefila. Entonces, 8:15 o 9:15 el día martes, en la mañana Megilat Esther. La fiesta de Purim con música árabe, el martes en la tarde a partir de las 3 de la tarde. Están todos invitados. Majasita Shekel, se calcula que es aproximadamente 30 pesos por cada integrante de la familia. Las mujeres no están obligadas a dar majasita shekel, pero es buena costumbre que lo den. Niños menores de bar mitzvah tampoco están obligados, pero es bueno que los papás den por ellos es segulá contra el mal de ojo. Escula mis voz. Lo que Mishloach Manot. Una persona que está de luto Bar Minan en el año de su papá o de su mamá debe de mandar Mishloach Manot, pero no debe de recibir Mishloach Manot. Si no, le deben de mandar a él. Él no debe de recibir regalos durante ese año. Por lo tanto, a una persona de luto no se le manda Mishloach Manot, sino se le manda a su esposa o a sus hijos. ¿Okay? Pero él mismo sí tiene la seguridad, sí está obligado a hacerlo. Zaku Baru.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot y muchas gracias.